Arrancamos esta inmersión profunda en las complicaciones que pueden surgir tras una escleroterapia. A ver, es un tratamiento súper común para la insuficiencia venosa crónica. Generalmente es seguro, sí, pero...
Pero esa misma familiaridad puede llevarnos a bajar la guardia. Y ahí, justo ahí, empieza el riesgo.
Exacto.
Nos basamos en guías clínicas, las directrices de la SVS, y también, fíjate, en aportaciones muy interesantes de un webinar reciente con ideas clave del doctor Juan Chunga, por ejemplo.
¿Y nuestra misión hoy?
Pues mira, extraer lo esencial sobre estas complicaciones. Desde las más graves, que son raras, por suerte, hasta los efectos adversos más habituales. Y siempre con el foco puesto en cómo prevenirlas y manejarlas, según la ciencia, claro. La idea no es asustar a nadie, sino todo lo contrario.
Estar preparados, ser más conscientes,
eso es.
Fomentar una práctica más segura.
Vale, pues entremos en materia. Empecemos por lo que más respeto da, aunque sea muy poco frecuente, el shock anafiláctico. Hablamos de menos de un 0,01%.
Poquísimo, sí, pero es la emergencia con mayúsculas. Una reacción alérgica, aguda, tipo 1, mediada por IgE. Y ojo, puede pasar con cualquier esclerosante de los aprobados.
La prevención imagino que empieza por preguntar bien, ¿no? La anamnesis.
Fundamental. Una anamnesis súper rigurosa sobre alergias previas es la base. Pero si ocurre, el tiempo es oro. ¿Y qué hacemos? Aparte de parar la inyección, claro está. Posición supina si puedes, tren del Hamburgo y lo que es absolutamente vital, adrenalina intramuscular. 0,3, 0,5 miligramos en adultos. Y a la vez, activar el sistema de emergencias, llamar al 112 o lo que corresponda.
Importante tener todo preparado en la consulta. Es que no es opcional. Como se dijo en el webinar, tener un kit de emergencia, un carro de paro, es una obligación. Prepararse para algo tan raro es un desafío, pero es que es indispensable.
Clarísimo. Otra complicación seria, la necrosis cutánea. ¿Por qué pasa? Y, sobre todo, ¿cómo la evitamos?
Pues mira, es una isquemia ruda. Pasa si inyectas sin querer en una arteriola o por extravasación del producto fuera de la vena.
¿Y cómo se ve? ¿Qué nos alerta? Los signos son bastante claros. Un dolor muy intenso, justo al inyectar. Palidez inicial en la zona, que luego cambia a un aspecto como de red, libedo reticularis y al final, pues la escara, la necrosis. Prevención, técnica, técnica y técnica. Inyección lenta, baja presión, parar si hay un dolor que no cuadra. Y algo que hoy día es mandatorio, usar la ecografía siempre que no veas bien el vaso o estés en zonas de riesgo, tobillo, pie, ahí la eco es fundamental. Y si aún así empieza a pasar, ¿qué hacemos?
Parar la inyección inmediatamente, eso es lo primero. Se puede intentar ayudar con nitroglicerina tópica al 2% para intentar vasodilatar. Si hay mucha inflamación al principio, algunos usan corticoides pinchados bajo la lesión. Y luego, claro, curas avanzadas de heridas.
Aquí la comunicación con el paciente será clave también.
Fundamental. Explicar qué ha pasado, qué se va a hacer. La relación médico-paciente es crucial en estos momentos difíciles.
Hablando de vasos, eso nos lleva al tromboembolismo venoso, el TEF. TBP o incluso embolia pulmonar.
Sí, la incidencia aquí se estima en torno al 0,61%. Es algo mayor cuando se usa espuma o si tratas venas muy gordas cerca de las uniones importantes como la safenofemoral.
Prevención aquí. Aquí la clave es estratificar el riesgo de cada paciente. O sea, investigar a fondo. ¿Ha tenido TEF antes? ¿Trombofilias? ¿Cáncer activo? ¿Toma hormonas? ¿Obesidad? ¿Poca movilidad? Hay que ser un poco detective en la historia clínica. Y podemos hacer algo para bajar ese riesgo, si identificamos a alguien de riesgo.
Sí, claro. Primero, valorar muy bien si el beneficio de tratar supera ese riesgo. Si decides seguir, usar los menores volúmenes y concentraciones de esclerosante que sean efectivos. Y en casos muy seleccionados, de alto riesgo, pues se puede plantear una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Pero no es algo de rutina, ¿eh?
Entendido. Y luego están esos síntomas raros que a veces pasan con la espuma. El dolor de cabeza, ver lucecitas, hormigueos... ¿Qué es eso?
Ah, sí. Los eventos neurológicos o visuales transitorios. Se cree que es por una embolización gaseosa paradójica.
Paradójica.
Sí. Porque las microburbujas de la espuma, que deberían ir al pulmón y eliminarse, pasan a la circulación arterial. Normalmente a través de un agujerito en el corazón que no se ha cerrado del todo, el foramen oval permeable, o FOP.
Pero eso del FOB lo tiene muchísima gente sin saberlo, hasta un 25% de la población.
Exacto. Por eso es importante minimizar el riesgo. ¿Cómo? Limitando mucho el volumen total de espuma por sesión. La recomendación es no pasar de 10 mililitros.
Vale, 10 mililitros como máximo.
Eso es. También ayuda a preguntar si la persona tiene migrañas con aura, porque parecen más sensibles. Y mantenerla tumbada, horizontal, o en ligero tren del embug, durante y después de pinchar.
¿Y si aparecen los síntomas?
Suelen durar poco. Lo principal es tranquilizar, que siga tumbada, observar. Si algo no se va, entonces sí, evaluación neurológica. Dejando lo más grave, vayamos a lo más común que vemos en la consulta. La pigmentación, las manchitas marrones y el matting, esas arañitas finas que aparecen después. Sí, eso puede pasar hasta en un 15-20% de los casos, no es raro. Para evitarlo o reducirlo, usar la concentración más baja posible que funcione, tratar bien las venas que nutren esas arañas y, muy importante, algo que recalcaba el doctor Chunga, la trombectomía a tiempo.
La trombectomía, quitar los coagulitos.
Exacto. Hacerlo entre 8 y 15 días después de la esclerosis es clave. Así sacas los microcoágulos antes de que la hemosiderina, el hierro de la sangre, se deposite y deje la mancha. Es una carrera contrarreloj, digamos.
Muy práctico ese dato. ¿Y esa tos repentina, o dolor de cabeza, o presión en el pecho que a veces notan, pero que se pasa rápido?
Sí, eso se ve más al tratar las telangiectasias más finitas. La teoría, que comentaba Chunga, es que se liberan sustancias locales, como endotelina o histamina, que causan esa reacción.
Molesto, pero pasajero.
Exacto. Lo importante es calmar a la persona, explicarle que es transitorio, tumbarla, si hace falta, y que mueva los tobillos, flexión-extensión, para activar la bomba muscular de la pantorrilla. En menos de 15 minutos suele haber pasado.
Perfecto. Si tuviéramos que resumir en tres puntos clave, tres pilares para una práctica segura de la escleroterapia, ¿cuáles serían? Pues yo diría, 1. Anamnesis rigurosa y personalizada. Es la base para saber el riesgo. 2. Técnica meticulosa, siguiendo protocolos y adaptada. Usar la ecografía es parte de esto, claro. Y 3. Comunicación transparente. Un buen consentimiento informado y una relación sólida con el paciente son cruciales.
La escleroterapia es una herramienta fantástica, muy segura si se usa bien, pero exige respeto, conocimiento actualizado y estar siempre preparados.
Totalmente. Conocer bien las posibles complicaciones, aunque sean raras, nos hace trabajar mejor y más seguros.
Y como reflexión final, pues mira, una cosa para darle una vuelta. Si complicaciones como la embolia paradójica dependen de algo tan común y oculto como el FOB, nos obliga esto a pensar si la simplicidad aparente de estos procedimientos quizás requiera una evaluación previa más profunda, incluso en gente que consideramos de bajo riesgo. ¿Dónde está el equilibrio entre ser eficientes y ser exhaustivos? Ahí lo dejo.